the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Unai, Aedo, ¿cómo estás, Unai?
Bien, bien. Cansado de bajar andando, pero bueno.
O sea, estás haciendo otra crítica a lo de Vizcaibus.
Sí, efectivamente.
Pues bueno, ¿qué vamos a hacer?
No sé hasta cuándo durará la espera, desde luego.
Bueno, yo no te puedo decir hasta cuándo va a durar.
Yo creo que no lo sabe ni el propio ayuntamiento, que es peor, o sea que...
¿Qué para Cacochea?
Egunon.
Estás mirando, como observando a Unai y diciendo, pues fíjate cómo son las cosas.
Pues sí. ¿Cuánto tiempo llevan ya de huelga?
Yo creo que no.
¿Un siglo?
No lo sabemos ya.
No, pero llevan mucho tiempo, ¿eh? Llevan mucho tiempo. A ver, esto no les sale gratis a los trabajadores. Es evidente. A los trabajadores no les sale gratis. Es una huelga de lunes a viernes donde hay, bueno, pues... Esto les cuesta dinero. Algunos decían, ayer, por ejemplo, una plataforma también, que es de la Federación de Asociaciones de Bilbao y demás, reclamaba al consistorio, primero, que no vuelva a licitar el servicio a otras compañías, sino que asuma directamente el servicio con los trabajadores. Jimmy Guerra, ¿cómo estás?
Qué raro.
Bien, bien. Pues...
Pero a ver, es que aquí tenemos una duda. ¿Qué es mejor, dejarlo, externalizarlo o controlarlo directamente?
Pues depende de los costos y del futuro.
A ver, costos no te van a costar. No debería costarte más de lo que estás pagando a alguien que se supone que tiene que ganar dinero.
Sí, o sí, depende.
Ya, y se inflan las plantillas de funcionarios y bla, 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 y más de lo mismo. Y más funcionarios y más follones. O sea,
A ver.
Que sí, Coldo, que sí.
Yo soy partidario de que esto vaya de servicio directo.
Yo también, el 100% de funcionarios.
No.
Yo también soy.
No, Jimmy.
Y
no,
venga,
no,
y luego lo pagamos entre todos.
Pero, Jimmy,
es un festival, hombre.
Pero si esto también lo pagamos entre todos.
No, pero hombre, vamos a ver. Una cosa es que cuando tú sacas una contrata a Coldo y al final se le otorgan a la gente que participa la más barata y pasan estas cosas al final, que es lo que sucede siempre. En todo tipo de licitaciones estamos siempre con la misma gaita.
Pues por eso.
Es una cosa, pero la solución evidentemente no es inflarlo de funcionarios.
A ver, el problema está...
Porque que... así, en vez de solo con autobuses, no, tendríamos el del tranvía, todos los sectores, pues todos los funcionarios. ¡Viva la fiesta! Y que cante Milei.
Pero que no tiene por qué ser así.
Bueno, pues explícamelo.
No, yo no tengo por qué hacer funcionarios a todos los conductores de autobuses.
Bueno, ya te lo digo yo que la primera reivindicación va a ser esa al tercer o cuarto
año.
Hay
una figura que es el trabajador público también, contratado por la administración y que tiene que trabajar. Es así. Este señor que tengo a mi lado, este no es funcionario. Bueno, y pues, trabaja en la administración.
Pues tiene
o no,
que,
Unai.
Me pueden echar a la calle mañana mismo si quieren.
Porque no se ponen en huelga y no saben reivindicar.
Este señor,
y así,
pues
son unos flojos.
Este señor tiene un doctorado, está en la universidad, pero está contratado por la universidad.
Son unos flojos que no saben reivindicar. Les hace falta un aliciente, un sindicato potente.
No, hombre, yo lo que digo es la gestión directa, me refiero. La gestión directa, que se haga la gestión directa en muchos. Y no entiendo por qué no se hace. Se hacen muchas otras cuestiones.
A ver, lo he vivido en el sector de las ambulancias, no lo he vivido en el sector de los autobuses, y ahí conozco perfectamente la historia. Y de hecho hemos vivido conflictos de ambulancias hace este mismo año, creo recordar.
Sí.
Todos los años.
Claro, pero si tú haces, por ejemplo, una licitación a la baja, tú haces una licitación.
No, tú haces una licitación y después las empresas que se presentan la bajan.
Ya, ¿y entonces qué hacemos?
Claro, pues habrá que cambiar la normativa de alguna manera.
Bueno,
¿no?
Pues entonces, ¿qué hacemos? Yo no digo que esta licitación, desconozco si...
No, yo tampoco sé.
Si le da lo suficiente o no.
Yo
para
esta
la
tampoco
empresa.
Sé
supongo
exactamente
sí.
cómo está.
Supongo
no,
que
sé.
Sí, pero en muchas ocasiones sí que he visto licitaciones en las que por la competencia, por cómo están las situaciones, hay gente que las asume y que luego ya te llama a los dos meses, te llama y te dice, oye, es que no.
Mira,
llega.
Si yo lo que tengo
eso
claro
no vale.
Lo que tengo claro es que lo que reivindican los trabajadores tienen un 100% de razón. Eso lo tengo clarísimo. Con lo cual... ¿Dónde está el problema? ¿No? ¿Dónde está el problema? ¿En el licitador? ¿En el licitante?
Bueno, yo ahí tampoco, después de no sé cuánto tiempo ya, tampoco tengo claras cuáles son las reivindicaciones.
Ya, bueno.
Que ese es otro problema también, que llevamos ya, yo creo, más de un mes, no sé exactamente. Ya no sabemos ni desde cuándo.
Más.
Pero pero sí que me parece ya curioso que, porque en principio empezaron siendo laborales, entiendo que de subida de salarios, básicamente, luego tuvimos con Bizkaibus también, ¿no?, en reivindicación de seguridad en el puesto de trabajo por agresiones o tal de usuarios y usuarias, ¿no?, etcétera. Pero ahora mismo no sé cuáles son las reivindicaciones. Bueno, pues, desde luego que también la votación que salió el otro día, ¿no?, estaba bastante
38
dividida la, o sea, la opinión entre ellos mismos. O sí, sea,
por cansancio.
Yo que fueron 38 votos, creo que fue la diferencia. Sí.
¿Sabes qué pasa? Cuando se prolongan tanto los conflictos, al final el mensaje a la sociedad no llega. Entonces, cuando paseas por la Gran Vía y todas las semanas hay un festival, todos los días, entonces se te hace difícil, ¿no? Te dan la papeleta, la lees. Claro, es complicado, ¿eh? Es complicado. Claro. ¿Estos quiénes son, no? Estos son los de, ¿no?, los de las residencias, son las de tal, son los de el transporte público, ver, ahora, son los de las ambulancias.
Ahora mismo tenemos...
Está pasado mucho.
Ahora tenemos abiertos otros conflictos, ¿eh?
Seguro.
En Bilbao está el Instituto Municipal de Deportes, que yo sepa, también está en huelga. O sea, están en huelga en estos momentos. Bueno, huelga o con parones, etcétera, ¿no? Dices, bueno...
Sí, y creo que Mecaner sigue y creo que sí.
Aquí ya
son muchos.
Externalizar algunas cuestiones...
¿Cuáles y cuáles no?
Eso es muy delicado.
¿Y en qué condiciones?
Eso es muy delicado. Claro. ¿En qué condiciones? Porque, claro...
Si yo tampoco estoy de acuerdo en que las licitaciones sean siempre a la baja total. Porque todos nos ha tocado a veces tener que elegir. Entonces, pues yo creo que hay que ver la solvencia, hay que ver la historia de quien hace, de quien tiene una trinca, una licitación. Yo creo que hay bastantes variables que tendrían que tener en cuenta, y después yo nunca me he fiado del más barato, nunca, cuando he tenido que decidir. Normalmente, probablemente tampoco del más caro, pero sí hay puntos intermedios que te dan una, entre comillas, una seguridad de que lo que contratas se va a hacer y se va a hacer bien. Porque todos queremos más, ¿o no? No, claro. Claro. Y me parece normal. Pero yo no sé no sé dónde están los límites. Y no sé tampoco dónde están los límites del todo gratis. Que esa es otra, ¿eh? Que en este momento probablemente se puede, pero ya veremos hasta cuándo.
A ver, todos los pliegos los pliegos que salen para todo este tipo de contratas salen de servicios jurídicos de las diferentes instituciones, bien sean municipales o del gobierno o de la Diputación. O sea, hay servicios jurídicos que lo tienen o deberían de tenerlo todo como muy tasado, tanto los jurídicos como los económicos. Entonces, después hay unos desfases que licitaciones de 4 años al segundo ya están en conflicto. O sea,
sí, sí, eso es lo que suele pasar.
Algo falla.
Eso es lo que suele pasar.
Algo falla.
Aquí, bueno, aquí el conflicto vino pues por la pandemia y demás, que obligó precisamente una subida importante con el IPC, que fue cuando se disparó además también, y a partir de ahí la empresa dijo que después del primer año ya es que no podía subir más. O sea, no podía asumir más los 5% que se pedían, etcétera y tal, ¿no?
Qué claro, además, en el caso de Bizkaibus, creo recordar que eran 5 las licitantes que tenían diferentes tramos adjudicados y estaban todos de acuerdo. ¿Cómo están? ¿De acuerdo? O sea.
Bueno, sea lo que fuere, pues nada, que mira, hemos empezado con un tema que a Unai le ha pillado así de sopetón y nada, le ha vuelto a...
Me voy a quedar en los huesos de tanto andar, sí. La operación.
Bueno, algún oyente que dice
que va, vas a estar en plena forma.
En plena forma.
Claro. Un oyente decía que aquí durará lo que los trabajadores quieran que dure, ya les han ofrecido una solución y por 38 votos decidieron que no, así que dice, por favor, menos demagogia. Otros dicen, no solo la huelga de Hidrobús, también la huelga de mantenimiento del IMD, de la concesión municipal, etcétera, también, hay más allí. El problema, que todo está privatizado, dice otro oyente, y algunos dicen que la gestión del ayuntamiento, los servicios externalizados, está siendo impresionante. Cuando desde un sector público, con dinero público, se contratan empresas, lo mínimo que debe hacer es garantizar que el servicio y las condiciones de trabajo sean adecuadas. Dice, ambulancias, autobuses, polideportivos, que además llevan un año en activo años sin plantear cambios en las condiciones de dichas licitaciones, por ejemplo. Estas son algunas de las cuestiones, ¿no?
Sí, si fuera fácil esto estaría arreglado, pero no, parece que no es fácil.
El sistema de PNV y Partido Socialista de subcontratar masivamente los servicios es una forma de repartir el dinero público entre un puñado de empresarios a costa de las malas condiciones laborales de los trabajadores. Bueno, yo te voy a decir una cosa, creo que esto es generalizado en todos los que han cogido un gobierno, ¿eh? Yo no he visto a nadie que cuando llega a un ayuntamiento o a una diputación de repente diga, espera un poquito que voy a cambiar todo esto, voy a hacer a todo el mundo fijo. No. Seguimos con los mismos planteamientos, porque fácil, desde luego, no es empezar a asumir todo eso.
Hombre, lo que está claro es que hoy, cuando todo el mundo quiere ser funcionario, es por algo. Y es por los salarios, por las condiciones de trabajo, por todas las ventajas que tienes como trabajador. Bueno, pues bien, hasta cuándo y hasta dónde. Vamos a ver. Yo ya sabes que defendía que sueldo mínimo 1 millón de euros al mes, por barba. Si se puede, viva. No voy a poner yo límites.
Sí, sí.
Me acuerdo en una tertulia aquí cuando estuvimos discutiendo, ¿no? Bueno, pues paso a todos por la izquierda, pues 1 millón de euros al mes. A ver hasta dónde aguanta el sistema. Estamos acostumbrados cada vez más al todo gratis, ¿eh? Y eso tiene sus ventajas a corto, sus problemas a medio y sus dificultades grandes a largo. Ojalá no, pero bueno.
Uh-huh.
Es verdad, o sea, yo cuando voy a la farmacia y me dan las pastillas de turno, ¿cuánto es? 0,80. No puede ser. No puede ser. Pues sí, 0,80. Pues bien. Coldo, no me mires así.
No, que no. A ver, que yo también, yo hay cosas que no entiendo.
O sea que puedes ir a Donosti ahora por 1 euro, ¿no?
A ver, yo le he dicho alguna vez y se han enfadado algunas personas cuando lo he mencionado. Digo, no, aquí todo tiene que estar proporcional a los ingresos que uno tenga.
Claro. Estoy de acuerdo.
Nada más, hay gente que tiene pensiones que gana mucho más o el doble que muchos trabajadores.
Claro.
Con lo cual, aquí ¿de qué estamos hablando? ¿Simplemente por llevar la vitola de pensionista tienes derecho a eso? Pues bueno, es una fórmula, pero es una forma de quitarte un marrón de encima. Pero tiene que ser gradual. A mí también me ha parecido muchas veces que el ir a una farmacia y pedir unos medicamentos y que te digan 0,20. ¿Cómo? ¿Y esto a quién? ¿Y quién paga el resto? Porque habrá gente a la que igual no hay que ponerle 0,20, hay que dárselo gratis.
Cero, claro.
Hay que dárselo gratis.
Eso es,
pero otros no.
Yo desde luego lo vivo cuando voy a hacer los recaos de mi ama. Cuando voy yo me meten unos latigazos de 27 en la farmacia. O sea,
sí, sí. Es que depende, claro.
Lo he vivido, lo del 0,20, y he vivido lo de 22.
Sí, sí. Bueno, yo eso sí que soy consciente de que eso debería ser así.
Sí, sí.
Sí. Pero bueno, esto es lo que ahora mismo tenemos. Dice otro oyente que no, lo que no entiendo es por qué los funcionarios de baja no reducen su sueldo y los demás sí. Estos son acuerdos de convenio.
Sí.
Esto es un acuerdo de convenio.
Depende, o sea, de la bronca.
Se paga el 100% y ya está.
Lo que pasa es que el tema de los funcionarios... El dinero no es de los que deciden si bien o mal, ni las condiciones. El dinero es del escote general. Entonces, en muchos casos miramos la historia de las decisiones que han tenido que tomar los políticos en distintos niveles y te das cuenta que, hay condiciones económicas y laborales que son posibles tomar esas decisiones porque el dinero no es de nadie. No es de nadie.
No, que sí. Ese es un gran problema.
¿Y qué peligro tiene firmar convenios que después son incumplibles?
O que los tienen que cumplir los siguientes.
No, claro, eso es evidente. O sea, recuerdo uno de la Ertzaintza, concretamente, que me ha venido a la cabeza. Era un convenio de hace unos cuantos años. Quizás ahora es el momento en el que se está pagando, ¿no? Que le estáis hablando. ¿Por qué a los funcionarios no se les quita tal cuando están de baja? ¿Por qué tenemos la policía con más bajas de toda Europa? O sea, por algo, ¿no?
Bueno, dice algún oyente que para ser funcionario hay que pasar una oposición generalmente dura.
Y sin embargo, que no hemos hecho exámenes, el resto.
Y sin embargo, en una contrata, pues entra un amigo, el primo, etcétera, sin ningún filtro. ¿Y eso cómo se soluciona? Bueno, otros dicen que se revisen todas las condiciones laborales y sociales dentro del convenio que se quiera saltar a la torera la empresa adjudicataria. Pues eso, también, es que los hay de todo. Dice, sobre el tema de Bilbo Bus, me toca de cerca, se achaca que salió el no por solo 38 votos. Mucha gente que votó a favor del acuerdo no es porque estuvieran a favor del acuerdo, sino porque al estar al 62% de la jornada no se les puede permitir estar más, no se pueden permitir estar más de huelga. Es que hay gente, hay trabajadores de Bilbo Bus que están con,
dinero, claro,
con el 62%. O sea, tienen contratos del 62% de la jornada. Ya. Claro, lo que están reivindicando también es ampliación de los contratos.
Si eso no lo hemos puesto en tela de juicio en ningún momento, todo lo contrario.
Sí, sí.
Todo lo contrario. Claro, claro.
Si hay tensiones es porque en muchos casos las cosas se hacen mal. Por parte de los empresarios y por parte de los sindicatos. Porque a ver, hay cosas que pueden ser razonables y pueden ser asumibles. Hay otras que son discutibles. Pero en este momento, por ejemplo, ¿cuánto dinero están ganando las empresas? Muchísimo. En general, digo, ¿eh? Uh-huh. Siempre hay excepciones, pero muchísimos. ¿Existe una proporcionalidad en el reparto de los beneficios? Esa es otra. Esa es otra. A nosotros, cuando me ha tocado gestionar, eso lo tenía más claro que el agua. Que una parte corresponde a la gente que lo genera, aparte del salario, si es que hay beneficios reales y se pueden repartir, se puede invertir y se puede guardar para tiempos peores. Pero bueno, ese no parece que es el criterio de muchísimos empresarios o de muchísimas empresas, ¿no? En principio es todo muy complicado. Si tenemos interés y tenemos conciencia de resolver problemas, pues una parte importante se pueden resolver sin tensiones. Otra parte no, pero una parte importante sí. Y eso baja mucho la presión desde el punto de vista social y desde el punto de vista de las propias empresas, ¿no?
Bueno, pues sí, vamos a hacer un paréntesis. Alguien pregunta, ¿quién renueva los autobuses? Pues es el ayuntamiento, en este caso.
¿Quién renueva la flota?
Sí.
No, vamos a ver, la flota.
Las empresas y
la flota corresponde a la empresa, a la adjudicataria, claro. Igual que las ambulancias corresponden a la empresa adjudicataria.
¿Tiene que renovar la flota?
Claro, pero vamos a ver, en los pliegos, habitualmente en los pliegos, yo no sé el de autobuses si sé el de las ambulancias. Claro. Los pliegos de las ambulancias, a ti te obligan, cuando te haces un pliego, es que sean nuevas. Incluso ahora, eléctricas. ¿Cuál es el problema? Que ha habido empresas que han puesto un número de eléctricas imposible de gestionar, pues porque, entre otras cosas, hace 2 años no existían los puntos de carga que hay ahora, con lo cual había ambulancias nuevas paradas sin servicio. Yo el caso de los autobuses imagino que será similar. Pero las ambulancias, el parque móvil lo pone la empresa que se queda con el contrato, con el pliego.
Ya preguntaremos todo esto, sí.
En ambulancias no hace falta que lo preguntes, ya te lo aseguro yo. Sí. En autobuses puedes preguntarlo.
Sí, sí.
De todas formas, ahí el que tan bonito vea ser funcionario, que luego habría que distinguir, ¿no? Dentro de la administración pública hay gente que son funcionarios de carrera, que efectivamente lo mejor que tienen, quizá en las condiciones laborales, es que tienen el puesto de trabajo fijo, ¿no? Ya hasta jubilarse, a no ser que sea una cosa muy, muy gorda. Y luego está toda esa gente interina, eventual, etcétera, ¿no? Que te contrata. La administración pública también tiene contratos de una mañana.
Trabajas en la función pública, pero no eres funcionario.
Eso es. Que te llaman por la mañana para trabajar esa mañana y luego te echan a la calle, básicamente.
O te cambian de ambulatorio, o te contratan un fin de semana. Sí, totalmente de acuerdo, Unai.
Que te contratan incluso para un día.
Pero yo cuando yo hablaba de funcionarios no hablaba de eso. No hablaba de la función pública.
Sí, sí, sí. Pero bueno, que muchas veces mezclamos ambos términos y son completamente distintos.
Completamente.
Igual que los salarios. Yo no conozco a ningún funcionario que se haya hecho millonario, desde luego. Y si hay alguno, que me cuente cómo es, porque yo también opositaré, ¿no? Efectivamente.
Pero bueno, también hay sueldos interesantes dentro del mundo del funcionariado. Y condiciones laborales depende de los convenios.
Bueno, y luego depende de la administración a la que claro. puedes.
Porque claro, no es lo mismo la nacional que la vasca.
No es lo mismo ser de la administración central, que has tenido también tus oposiciones durísimas porque compites con todo el mundo, o las del gobierno vasco, o las de diputación o ayuntamientos. Yo, no es igual.
Yo solo sé que...
Y las percepciones tampoco son iguales, ¿eh? No. De la administración, yo creo que la administración del Estado está un 30 o un 40% menos, más baja que los salarios, que el... Y eso os pasa a los profesores también, ¿eh?
Sí, pero bueno, con normativa de aquí. Normativa se están pagando salarios de 400 euros a profesores universitarios.
Sí, sí.
Jornadas de 4 horas, de media jornada. 400 euros. O sea que, por eso que la gente que habla muchas veces, no, es que los funcionarios, es que los que trabajan en la administración pública, es que tal, es que cual, es que tal. Pues ya sabes, haz un examen, te presentas a las oposiciones, sacas tu plaza. ¿Cuánta gente hay también en la sanidad que saca plaza y llega la otra oposición y todavía sigue sin su plaza?
Eso sin contar que en casos como el tuyo tienes que sacar primero el doctorado.
Efectivamente.
Porque si no, no vas a dar clase. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, desde Óptica Lázaro, único centro Barilux Expert, por la compra de tus gafas progresivas, te regalo un segundo par de lentes de la misma calidad para el sol o para lo que tú quieras. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
AEK, Bizi Euskara Hurbiletik, en verano, vive el euskera de cerca.
Cursos intensivos de euskera en los euskalteguis y también para preparar los exámenes oficiales, diferentes ritmos y modalidades.
También online.
Barneteguis de 2 semanas y también barneteguis familiares.
Más información en aek.eu y en los euskalteguis de AEK.
También abierta la prematrícula para el próximo curso, en Manisena.
Campus Zulaibar ofrece el mejor proyecto de futuro en formación profesional en el Valle de Arratia. Grados innovadores de alta inserción laboral como el grado superior en diseño en fabricación mecánica o el grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas. Y ahora grado superior en desarrollo de aplicaciones web. Zulaibar, una apuesta ganadora. Más información en zulaibar.net.
El atasco, la estación, las obras, la oficina... Que alguien coja ese teléfono. Stop. Necesito un vaque. ¿Conoces la sensación? La nueva sensación vaque. Cápsulas aluminium. Aroma, sabor, matices e infinitamente reciclables. Aquí café se dice vaque.
Ahora que se acerca la primavera, si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbo Toldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores, con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Hay muchos comentarios, muchísimos. Alguno dice que yo era un iluso y pensaba que no había trampa en el acceso al funcionariado y cada cosa es para mear y no echar gota, dice un oyente. Otro dice, a mí me tratan mejor los funcionarios que cualquier otro profesional. La atención cuando se ha privatizado, peor, mucho peor. Aparte de que igual el problema de salud que tuve en su día me hubiese sido imposible de afrontar, por ejemplo. Otros dicen, 2.500 euros de un pensionista no es excesivo. Ese dinero se gasta y vuelve a la sociedad en forma de impuestos, dice, como la RGI. A ver... vuelve una parte de impuestos, evidentemente, 2.500, pero no todos los pensionistas cobran 2.500. Joder. No por eso.
Estamos hablando de sueldos de profesores de 400.
Sí, por eso. Bueno, cuando dicen que los funcionarios tienen trabajo porque han hecho oposiciones, hay oposiciones que se aprueban con 25 años y llegas a los 60 y no te has reciclado. En cambio, en las oposiciones hay que aprobar en la empresa privada. Bueno, pues bueno, todo esto sí. Cada cual tiene sus sí, argumentaciones sí. Y sus,
es
y
muy,
sus momentos.
Muy,
¿no?
Muy interesante y muy emocionante.
Sí, sí. Cada cual luego, pues lógicamente, luego aquí cada uno va poniendo también su propia visión de la jugada. Bueno, visiones de la jugada. Venga, que hoy le hemos dedicado mucho espacio, le he dedicado mucho tiempo esta mañana. Primero hablando con algunos expertos, haciendo también pues, comentarios personales. Ayer Pedro Sánchez anunció el reconocimiento del Estado palestino. Lo mismo que hicieron Noruega o Irlanda, por ejemplo, ¿no? Son los primeros países europeos. Hay que recordar que hay más de 100 países que ya en el mundo han reconocido el Estado palestino. Lo que pasa es que no tienen el peso específico suficiente como lo tendrían, por ejemplo, países europeos, ¿no? Ese reconocimiento es algo que ha venido, pues, digamos que labrándose durante mucho tiempo, porque realmente se ha hablado de la solución de los dos estados desde hace una cantidad de años impresionante. Y por eso abogaban tanto Estados Unidos como abogaba Europa, o abogaban algunos países que luego, pues bueno, pues parece que son más reticentes y te dicen, es que no es el momento. Dice, siempre estamos con lo mismo, nunca es el momento de nada, ¿no? De abordar las cuestiones importantes. Bueno, ¿qué opinión tenéis vosotros de todo esto?
No, que quizás lo que sorprende es al final que se tarden tantos años, ¿no? Porque como tú bien has dicho, Koldo, esto no es que se lo haya inventado Pedro Sánchez o el presidente de Irlanda o quien fuese, ¿no? Sino que son cuestiones que ya han salido hace décadas en resoluciones de la ONU, ¿no? Por tanto, lo que sorprende es eso, ¿no? Que se tarde tantos años en tomar este tipo de decisiones. Otra cosa es que quizá podríamos sacar aquí, ¿no? ¿Qué consecuencias va a tener en estos momentos para España o para Euskadi esta decisión? Porque de momento ya hemos visto, ¿no?, cómo Israel había retirado sus embajadores de España, entre otros países, ¿no? Entonces, a mí sí que me preocupa en el contexto actual, ¿no?, qué consecuencias a nivel diplomático y luego ya a nivel político, económico, etcétera, ¿no?, va a tener esta decisión, que no es una decisión banal, desde luego. Entonces, ¿qué consecuencias va a tener para los vascos, vascas, españoles, españolas, etcétera, ¿no? Que eso sí que me preocupa quizá un poco o bastante, desde luego.
Jimmy.
A mí me parece papiroflexia. A mí esto me parece un cuento chino. No le queda, vamos a ver, me parece lo más normal del mundo que España reconozca el Estado palestino. El recorrido que tiene es ninguno. Por muchos países que haya, recordemos que el derecho a veto en seguridad de la ONU, de los 5 que tiene, 3 me han dicho que no. Está Estados Unidos, está Inglaterra, está Francia. En Europa, súmale a esos Alemania, súmale a Italia. Entonces, sin estos países, que son los que realmente tienen músculo, o sea, el resultado final de todo es... Pues, ¿qué menos que se reconozca? Y ve, el recorrido que va a tener es muy corto. Lo que haga Israel es de manual. Lo que no puede ser es que se queden callados. Pues normal, que llamen a consultas, que me llame el embajador, pero papiroflexia. Esto no es nada de nada. El tema la única solución que veo a todo este conflicto es interna, es Israel. Es Israel. Netanyahu considero que ha aprovechado la ola de la guerra para subirse y ser el más duro de todos. La mitad del gobierno que tiene es más duro que él todavía, y la otra mitad lo contrario. Entonces, esa es la papeleta. De momento, hasta que no termine la ofensiva militar, y después ya veremos que si sigue teniendo los problemas internos que tenía o no, este es capaz de entrar en el sur del Líbano a por Hezbollah, con el tema por ser proiraní. Entonces, la única solución que veo es interna israelita. Y de momento, los equilibrios Netanyahu los tiene muy bien manejados. Esa es la impresión que me da.
¿Qué pa?
Yo como no entiendo mucho porque me pierdo en estas películas. Me parece increíble que este conflicto no se haya resuelto hace mucho, si el mundo árabe se hubiera puesto de acuerdo y los fuertes de un lado y el fuerte del otro, o los fuertes del otro, se hubieran sentado a resolver el asunto. Porque hay un problema territorial, hay un problema social de andan a tortas permanentemente y históricamente. Hay un problema histórico, hay un problema de convivencia, tienen muchos problemas que no entiendo cómo no se han sentado a intentar resolverlos, quienes tienen la fuerza para hacerlo. Yo lo que he entendido, y eso es una cosa que siempre me ha despistado, es que los propios palestinos no están de acuerdo todos en tener un Estado palestino. Tú, que eres politólogo, me corriges. Pero
sí hay un espíritu mayoritario de querer tenerlo.
Sí.
Mayoritario.
Pero después...
Lo que pasa es que el contexto en el que vive un palestino es que es entre la espada y la pared.
Yeah.
Es que estás metido... Claro. Si tú vives en la Franja de Gaza, ahora mismo ya estás corriendo no sabes dónde protegerte de las bombas. No sabes dónde protegerte. Llevas años, bueno, o décadas, por decirlo de alguna manera, llevas décadas en las que has estado simplemente viviendo de la ayuda internacional porque era imposible trabajar allí. Era imposible trabajar. Y claro, ante ese contexto, imagínate, tú te endureces. Por eso jamás tenía predicamento en la Franja de Gaza.
Sí, pero a mí no se me hubiera ocurrido nunca provocar esta guerra.
Ya, pero eso lo provoca una organización como Hamas.
Ya.
Bueno, provoca, pero, vamos, que la guerra, esto lleva 70 años, que sí, o sea, no es de ahora, ¿eh?
Sí, pero a ver...
Tienes a Israel ocupando territorio todos los días.
Sí, pero si algo le viene bien a Israel es precisamente que le ataquen.
Excusas, darle
¿por
excusas.
¿Por qué? Porque cada guerra que ha habido desde la primera con el Moshe Dayan...
Los únicos que han perdido son los palestinos.
Los únicos que han perdido en todos los sentidos, porque Israel cada vez que ha habido una guerra... ha incrementado su territorio de una manera importante.
Ya, pero yo no le voy a dar a Hamas, no le voy a dar a las organizaciones iraníes, no les voy a dar pues más crédito que el que son organizaciones terroristas, nada más. Es que, claro, el problema está que ponen a los palestinos, los ponen contra la espada y la pared.
Pues claro, claro.
Pero es que ahora tienes, por ejemplo, Cisjordania, donde ayer mismo ya se levantaba el veto para volver otra vez a instalar los campamentos ilegales de colonos. ¿Por qué? Porque el objetivo que tiene Israel es colonizar entero todo Cisjordania y sacar a todos los palestinos que están allí y mandarles a donde sea.
Eso no ha surgido por lo del
famoso lo de Hamas.
Atentado, desde luego. Eso lleva ya décadas y décadas, ¿no?
Eso no tiene que ver con Hamas. Y ahí están haciendo eso. Porque en un principio Israel quería arrinconar a la Autoridad Nacional Palestina y propició que salieran otras fuerzas. Salió Hamas. Es que es muy complejo. Lo que sucede ahí es complejo.
¿Qué tendrán los ortodoxos de Israel? ¿Qué tendrán de Netanyahu para que ni Estados Unidos logre meter mano ahí y convencer?
Pues
o sea, ¿por qué lado le tendrán agarrado?
Porque
tiene Netanyahu.
Netanyahu.
O el mismo con los marrones previos que tenía.
Claro, él tiene muchos marrones.
Que podía estar en la cárcel tranquilamente.
Él tiene muchos marrones y los lobbies son impresionantes, Los lobbies que tiene aquello. O sea, los lobbies estadounidenses. Porque, a ver, aquí esto pasa porque Estados Unidos quiere.
Ya.
O sea, no nos engañemos.
Está claro.
O sea, no nos engañemos. El día que Estados Unidos deje de querer, se acabó. Pero en Estados Unidos.
De la marinera.
Vete allí. Date una vuelta por
ahí. Y con Biden.
Sí, no, ya veremos.
Porque te digo, es que esto con Biden.
Sí.
Ah, y sobre todo porque además está lejos.
Sí.
Porque si estuviera muy cerca, probablemente...
A ver, si las consecuencias estuvieran en casa, ¿no? Dices.
Sí.
Bueno, en Estados Unidos ya sabes que la mayoría de las... Bueno, la mayoría, salvo la primera, la guerra de la independencia, todas las demás se han hecho fuera.
Claro.
Muy lejos, por lo general. Por lo general, muy lejos.
Les importa mucho más un tiroteo en un colegio con cuatro víctimas que lo que pueda pasar en la Franja de Gaza. Eso está claro.
Eso está claro. No importa.
Entonces, ¿cuál es tu quiniela? A ver, profesor.
Yo que creo que va a seguir, como decía Jimmy, que esto no va a suponer ningún cambio a nivel Israel-Palestina. No creo que vaya a suponer ningún cambio. Los apoyos internacionales están claramente de las grandes potencias, véase de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y de sus socios, están claramente a favor de Israel. Y no es que lo hagan ahora, sino que lo llevan haciendo décadas y décadas, a pesar eso de las resoluciones de organismos, ¿no? Como la propia Organización de Naciones Unidas, ¿no?
Y el Consejo de Seguridad.
Eso es, que al final todas esas resoluciones, pues caso omiso, ¿no? Han hecho durante décadas y décadas. Por tanto, yo no creo que vaya a haber ningún cambio relevante. Otra cosa es eso, las consecuencias que pueda tener a nivel, digamos, a nivel España, ¿no? O sea, en las relaciones Israel-España, ¿qué consecuencias pueda tener? A nivel político, económico, etcétera. Ahí veremos a ver lo que sucede. Pero a nivel de aquel conflicto...
Que no les compremos Pegasus, pero son cuatro duros. No.
No, eso es
bueno, bueno. No sabemos, no, es broma. No sabemos hasta qué punto hay intereses.
Habrá, y sobre todo, armamentísticos de buenas empresas vascas dedicadas al tema, seguro. Pero bueno, tampoco vamos a solucionar primero lo del Bilbo Bus y luego ya iremos con esto.
Pues sí, no solucionamos lo de tu bus.
No, sí quería decir que sí me resulta interesante si hubiese una onda expansiva a raíz de España, Noruega y demás, si Francia, Alemania e Inglaterra diesen ese paso. Pero vamos, no lo veo. No lo veo.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Swig Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Te gusta la gastronomía?
Pues claro.
¿Te gustan los mercados locales?
Por supuesto.
Pues este domingo, día 26, tienes que ir a Muskiz, a Leguski Fest. En la Plaza Meazzari tienes 20 marcas vascas de ropa, artesanía, joyas, terrazas gastronómicas, talleres infantiles y mucha música. Este domingo, toca Muskiz. Te esperamos en el Leguski Fest en la Plaza Meazzari. Organizan Encartur y el Ayuntamiento de Muskiz.
Feria Click de Playmobil desde este viernes hasta el domingo en el yacimiento del Convento de San Francisco. Acceso por Conde Mirasol. Entrada gratis para disfrutar del universo Playmobil, tanto chiquis como mayores, de la mano de la Asociación Bilbao Histórico y de comerciantes de San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala. No te rindas.
Ekainaren bian, satoz ordizira, Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzera. Porrotx eta marimototx, gora bihotzak, kirolgunea, kontzertuak, larun batetik. Esan ezin, etxepe, gozuan salsa, dupla, eta askoz gehiago. Publikoa, aido!
En el Orrieta Recamari, en Deusto y San Ignacio, junto al metro, te ofrecemos estudiar la FP en euskera. Entra en nuestra web, elorrieta.eus, y reserva cita para inscribirte antes del día 24 de mayo. ¡Te esperamos!
Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la Guía de Calidad de Radio Popular.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ate, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos ya avanzando en esta mañana de Egunon Bizkaia. Hoy voy a arrancar la campaña electoral. Os he dejado así como un poquito. No sabe, la gente no se ha enterado muy bien.
Europe.
Y tenemos la campaña electoral sobre las elecciones europeas. Mira, me pones carita, Unai.
Sí. No sé, yo creo que...
Pues ya podemos convencer a la gente de que vote y de que vaya a las elecciones.
Algo, como politólogo, di algo que ponga a la gente cachonda, venga. A ver. Algo serio.
Pues que las elecciones europeas, como hemos podido ver aquí con mi cara mismo, que suscitan entre poco y prácticamente ningún interés, creo, ¿no? Y bueno, no es que lo diga yo, es que los datos de participación lo avalan, ¿no? Desde luego, que son las elecciones en las que menos gente participa, ya sea a nivel estatal o a nivel de Euskadi, ¿no? Por tanto, no sé, veremos a ver qué tipo de campaña se da, pero creo que va a ser bastante... Si la de Euskadi ya fue bastante sosita, la de las elecciones al Parlamento Europeo creo que va a ser también bastante, bastante sosa.
Yo pondría... Perdón. Yo pondría a todos los Erasmus a explicar cuál es su identidad y su vivencia de Europa. Porque Europa está en una crisis de identidad de la pera. ¿Eh? Y no hemos avanzado mucho, me parece a mí, no hemos avanzado mucho en la identidad europea desde que se pone en marcha la Unión. No sé a qué se debe, pero yo no veo mucha afición. Leyendo, cada país sigue teniendo... Hay una parte importante, es verdad, del funcionamiento que dependemos de Bruselas, mucho más de lo que la gente cree. Con lo cual, eso supondría unos niveles de compromiso o de ir a votar mucho más importantes de lo que se hace en este momento. Y eso yo creo que no está suficientemente explicado a la gente. Pero Bruselas es muy importante en la vida de cada uno de nosotros en este momento. Y eso no está explicado. Eso punto uno. Y luego, punto dos, yo creo que tampoco se ha hecho mucho esfuerzo en sacar identidad europea histórica explicando por qué Europa es como es. Y por qué pues hay muchísimos valores que nosotros creo que tenemos y deberíamos seguir defendiendo desde la identidad europea, ¿no? Que no hay interés. Bueno, pues no hay interés. Pero los chiquillos de Erasmus, cada vez hay más gente que se está casando de un país, de otro, con otro, de otro, y de otro, y de otro. Y eso es una forma a futuro de ir generando, bueno, pues un núcleo social que pueda tener una identidad europea mayor. Estos deberían explicar por el pueblo... en los bares y tal, decir, oye, a ver, yo estoy en Dinamarca, yo en Noruega, yo en Suecia, yo en Alemania, yo en Holanda y tal. Y esto es lo que yo percibo y tal. Pero no se va a hacer nada.
Pues estoy totalmente de acuerdo, Kepa. Lo primero, no hay una causa-efecto en votos con la importancia de unas elecciones europeas. Es más que evidente que los estados de la Unión hemos cedido soberanía a Europa, ahí está la Comisión y cada vez las cosas se cuecen más en Europa y tiene efectos directos sobre lo que ocurre después en cada país, ahí tenemos todos los dineros que llegan, los famosos fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en España en estas elecciones puede haber una pequeña variable que es lo que se puede estar jugando Pedro Sánchez en un caso de un resultado o malo o menos malo. Si es malo, el azote del Partido Popular va a seguir increciendo, y si se mantiene, pues Pedro Sánchez ya tiene un argumentario, y si después saca adelante los presupuestos cambiará probablemente el escenario y nos situará en algo más de calma. Aquí igual soy demasiado optimista, pero bueno, por lo menos hasta finales de 2025. Pero bueno, por eso me resulta que esta campaña electoral sí va a tener un poquito más de sal de lo que decía Unai, que también tengo mis dudas, ¿eh? porque en ese sentido se la juega, ¿no? Son unas elecciones donde se juegan algo más que Europa. Y lo de contratar o tener en cuenta a los Erasmus para las campañas, Kepa, eso es más que brillante.
¿Más qué?
Brillante. Mm. Más que brillante. Me parece fantástica, una idea genial.
No sé, ya veremos.
Tú como no hiciste Erasmus,
me da igual.
Pero tú una y si ahora has hecho.
Les veo con poco predicamento, pero bueno, vale, oye, voy a aceptar pulpo y ya está.
Otra cosa es que los logres ilusionar a ellos mismos para que cuente lo que es Europa.
A ver, yo el gran problema es que nosotros no somos conscientes de lo que tú decías antes, Kepa, de la relevancia que tiene Europa en toda nuestra vida, que nuestros presupuestos dependen de lo que Europa decide al final, dónde tienen que ir destinados el dinero de la deuda y demás, que eso es muy relevante, que parece simple pero no es tal.
No.
Y cuando hablábamos, recordáis en la época de crisis, de que vienen los hombres de negro, es que aquellos señores eran los que decidían, con connivencia de otros, y podíamos estar en contra, pero eran los que decidían precisamente cuál iba a ser la política económica que se tenía que llevar en casa. ¿Dónde iban a estar las restricciones? Es que cuando hablamos de pensiones, si hablamos de gasto, te van a decir en Europa...
Sí o no.
Corta o deja de cortar.
Y justicia.
Y entonces tienes que luego hacer trampas en el solitario y demás. Y si tienes el peso de Alemania o Francia, vale. Pero si no lo tienes, pues te lo comes con patatas, vamos.
Esa soberanía la hemos cedido, además, por el bien de Europa y el bien de
todos. O sea, yo, es que ese tipo de cosas... Entonces, a mí me preocupa, por ejemplo, que ahora mismo en Europa... El pronóstico, lo que están diciendo las encuestas, es que pueda crecer una ultraderecha que es antieuropeísta. Además, que es antieuropeísta. El gran problema que tiene Europa es que los estados-nación siguen existiendo. Es decir, que nadie tiene conciencia europea. Pero como en Euskadi tampoco tenemos conciencia de país y nos tenemos que andar repartiendo 25, 25, 25, porque si decimos, oye, aquí, no venga, todos en uno, mañana tenemos un lío de, vamos... Eso ya costó a un partido, le costó la fracción, no te quiero ni contar lo que va a pasar. O sea, que ¿es verdad o no? Vamos, es así. Y en Europa no nos lo creemos tampoco. ¿Por qué estos partidos ultranacionalistas, como son los de la ultraderecha, lo que les preocupa es que tienen que ceder ante la Unión Europea?
Bueno, pero ahí...
Quieren implosionarla,
ahí,
o sea,
la...
que reviente desde dentro.
Quizá lo que estáis comentando, ¿no? Que no son ya solo los hombres negros, sino vemos ya políticas públicas concretas a nivel de ciudades, véase Bilbao, por ejemplo, ¿no? Como la zona de bajas emisiones,
por ejemplo,
que provienen de directivas,
de directivas
europeas, etcétera, ¿no? Entonces, que son cuestiones ya que nos afectan en o sea, cosas del día a día, ¿no? Y que por tanto de ahí su relevancia. Ahora, si bien es verdad, como decía Kepa, ¿no? Que con el proceso de integración europea los estados han ido cediendo soberanía y el Parlamento Europeo, sobre todo, ha tenido muchísimo más poder de decisión, etcétera. Sin embargo, los estados, cuando vienen decisiones importantes, lo que hacen es cada uno mirar para su patio, ¿no? Para su propio estado, ¿no? Entonces, ahí sí que sigue existiendo una contradicción tremenda en el proceso de integración europea, que es que cuando lo mío está en juego, y no solo estamos hablando ya de partidos ultranacionalistas o de extrema derecha, sino los partidos tradicionales, cuando ha habido que tomar medidas de calado en los estados, han terminado mirando por el interés de su estado, no del conjunto de los estados de la Unión Europea.
Bueno, pues vamos a cerrar ya capítulo. Por cierto, que algunos oyentes nos mandan hasta la resolución del Ayuntamiento de Bilbao con respecto a la contrata, ¿eh? De los 425 millones que se han firmado de 2019 a 2029. Con lo cual empezamos con 16 millones y ahora estamos ya en el año 24 con 41 millones. Eso es lo que hay en la contrata. O sea, fíjatelo como los oyentes cómo nos funcionan.
Bueno, pues genial.
Sí, sí, así me gusta, Fuentes. Sí, bueno, pues nada, Kepa Recacochea, Unai Aedo y Jimmy Guerra, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada.